Vamos a hablar el tema de la posesión demoníaca en este tiempo. ¿Ok? La Biblia nos enseña que desde la venida de Cristo la gente no puede ser ocupada por demonios contra su voluntad. Antes sí se daban muchos casos de posesiones demoníacas contra la voluntad de las personas, pero la Biblia ya nos enseña que no es así, sino solo a través de la interacción de las personas y la cooperación con el mundo de los espíritus. En otras palabras, la persona tiene que cooperar de alguna manera con el espíritu malo para que el espíritu malo lo posea. Contra la voluntad no se da. ¿Cuál es la forma de estudiar este tema? Bueno, pues se ponen a estudiar todos los casos relatados en la Biblia de los endemoniados para ver cuáles eran las manifestaciones de los endemoniados para poder saber si hay posesión o no. Hay que estar conscientes de las reacciones histéricas programadas hoy día. O sea, hoy día, en otras palabras, hay mucho teatro y hay mucho programado en este tipo de temas, y por lo tanto pues hay que irse con mucha prudencia. Lo que aparentemente es una posesión demoníaca no lo es, y lo importante es que tiene que haber esa cooperación. Entonces ahora vamos a entrar propiamente en la enseñanza bíblica al respecto. El punto número uno que vamos a tocar en relación a este tema es que Jesús enseñó, nos enseñó, que su venida a la tierra conduciría a una severa limitación de los poderes de Satanás para poseer a las almas. Su venida iba a traer como consecuencia una severa limitación de los poderes de Satanás para poseer almas. Vamos a ir a Lucas en su capítulo 11 y versículos 20 al 22. Aquí acuérdense que en esta parte está una casa dividida contra sí misma, porque Jesús precisamente estaba echando fuera a un demonio. Vamos a leerlo desde el 14 entonces. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Qué absurdo, pues acababan de ver una señal y le están pidiendo señal, ¿no? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, si Beelzebú le está dando poder para que corra a Beelzebú, pues es un reino dividido, ¿no? Entonces, dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido, o sea, si yo fuera por Beelzebú, que saco a los demonios, echo fuera a los demonios, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echas? Los echa. Ellos no echaban demonios. Entonces, yo, dicen ustedes que por Beelzebú, y los hijos de ustedes, ¿por quién los echan? Porque no los echan, es todo lo contrario. O sea, si ellos estaban en posesión de Beelzebú, por eso es que no los pueden echar, porque precisamente les está enseñando que todo reino dividido contra sí mismo se asola. Entonces, quien no los podía echar es que pertenecen al mismo reino. ¿Sí entienden?
Sí.
Entonces, por esa razón es que dice: mas si por el dedo, aquí entra la parte de la cita que estamos haciendo referencia, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, una de las manifestaciones del reino de Dios, que recuerden, es el reino de Dios en nuestro corazón en este momento. Así es como está presente en el mundo el reino en los que son hijos, en los que se han arrepentido y tienen fe salvadora. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, o sea el demonio, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, que era antes, ¿no? Así estaba antes el demonio guardando su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, que es Jesús, que él y le vence al hombre fuerte, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces aquí vemos que la explicación es que el hombre fuerte ha sido vencido y que ya no está en paz todo lo que posee, que ya le quitaron sus armas en que confiaba y que su botín fue repartido. Entonces esto confirma que Jesús enseñó que su venida conduciría a una severa limitación de los poderes de Satanás para poseer almas. Vamos ahora a Juan, capítulo 12, versículo 31. Dentro del mismo inciso 1 que estamos viendo, que Jesús enseñó que su venida conduciría a una severa limitación de los poderes de Satanás para poseer almas. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, estamos viendo que esta enseñanza del punto 1 está apoyada por al menos dos versículos de la Biblia, dos testigos firman testimonio. Ahora, el segundo punto dentro de esta enseñanza bíblica en relación a los demonios es que los propios demonios están conscientes del inminente fin de su libertad para poseer almas. Los propios demonios están conscientes del inminente fin de su libertad para poseer almas. Vamos a Lucas 8:28. Vuelve a surgir ante nosotros alguien que ya nos es muy conocido. Y ahora el ex endemoniado, por eso es que ya decimos nuestro amigo, ¿no? Ya vimos cómo quedó. Pero en el 28, recuerden que estamos hablando de una legión. Una legión era la que había poseído al gadareno. Y en el 28 dice, este, el hombre endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y aquí viene la parte importante. Te ruego que no me atormentes. Se está reconociendo, en primer lugar, la persona le está reconociendo Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y en segundo lugar, le está reconociendo su poder. Por eso le dice, te ruego que no me atormentes. Reconoce que tiene el poder de atormentarlo, que tiene el poder de sacarlo de ese cuerpo y le pide, te ruego que no me atormentes. Entonces ya ese es un reconocimiento de que su libertad ya no existe. O sea, ya no es libre de hacer lo que quiera, sino que le está diciendo, te ruego que no me atormentes. Y vamos a Marcos, el evangelio anterior, 1:24. Igual, este es el caso de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y volvemos a ver una situación paralela, donde el hombre poseído del espíritu inmundo daba voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Exactamente lo mismo. Él está reconociendo su poder divino y su capacidad de destruirlos. Y por eso le están diciendo, ¿has venido a destruirnos? Incluyendo la petición, no nos destruyas, ¿no? Porque es eso. ¿Has venido a destruirnos? No nos destruyas. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Fíjense qué fuerza la de nuestro Señor, la palabra, que con decir cállate y sal de él, el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Pero lo importante es eso, y aparte vean cómo es que nuestro Señor saca a los demonios, les dice sal fuera, una palabra, y no es un rito, no dijo traigan agua bendita, traigan una palma bendecida previamente, vamos a hacer esta oración, vamos a hacer esta fórmula, que es la fuerza de él, de su palabra, la misma que decía arrepiéntanse y da el arrepentimiento, la misma que dicen mirad a mí y permite mirar a él, esa misma palabra, poder del evangelio, le dice sal fuera de esta persona, y el demonio no le queda opción más que salir fuera. He ahí la fuerza de la palabra, ¿no? Esa es la fuerza del evangelio. Cuando entendemos estos milagros y vemos la fuerza de la palabra de Dios, es que quedamos convencidos del poder del evangelio para salvación. Ya no nos preocupamos de cómo le hablaré a esta persona. Vamos a adorar el evangelio y a adaptarlo para que esta persona pueda asimilarlo, tratando de adaptar el evangelio al corazón de las personas, en vez de ser lo contrario, que el evangelio adapte el corazón de las personas al evangelio, porque tiene el poder de hacerlo, y es muy diferente, ¿no? Entonces lo típico en nosotros es decir, ¿cómo le hablaré? ¿Cómo entraré a explicarle para que no se ofenda? No, si es el evangelio, la fuerza, el poder del evangelio es lo que va a cambiar a esa persona, y esa persona tiene que cambiar para adaptarse al evangelio. Es igual aquí, nuestro Señor no decía, vamos a ver cómo le hablo al demonio para que salga, ¿no, Señor? Sal fuera, cállate, sal fuera, cállate. Queda claro que hay una fuerza en su palabra, y es la fuerza que él ha colocado en el evangelio también. Ok, como tercer punto, bueno, ya vimos entonces que desde su venida hay una severa limitación de los poderes de Satanás para poseer almas. Dos, los propios demonios están conscientes, y en estos dos diálogos ya lo vimos, que están conscientes de el inminente fin de su libertad y que saben que en el momento que nuestro Señor les dio la orden, hasta allí llegaban. En el número 3, los demonios son descritos como estando en el cautiverio desde el Calvario. Los demonios son descritos como estando en cautiverio desde el Calvario, pues Cristo en el Calvario los despojó de su poder irrestricto que tenían para poseer las mentes y las almas de la gente. ¿Ok? Efesios 4:8. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cautiva la cautividad es su pueblo, que está seguro en el cielo. Y vamos al Salmo 68:18, que es la confirmación del Antiguo Testamento de esa cita que vimos de Efesios, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y donde habita el Señor, el otro no tiene ningún poder. ¿Ok? Como punto 4, es no se permitirá una abierta manifestación de Satanás y de los demonios hasta el fin de los tiempos. Tiene que obrar en este momento secretamente nada más. Se ve forzado a permanecer invisible en su operación. Y esto es importante porque no sería el caso si se les permitiera a los demonios encarnarse virtualmente a su antojo en grandes números de personas, porque ya estarían visibles, ¿no? Si poseyeran a las personas serían visibles, y eso no se les permite en este momento, sino que va a ser hasta el final de los tiempos, según Apocalipsis, que se le va a permitir. Ok, y esto que viene aquí es también muy importante para este tema que nos ocupa. Las actividades que realizan los demonios son descritas concisamente en diversos pasajes del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento nos dice esto es lo que hacen, esto es lo que se les permite hacer. Y la ocupación de almas no está listada dentro de esas actividades que realizan. Por ejemplo, los demonios mienten. ¿Estamos de acuerdo? Mienten. Tientan. Si alguien no está de acuerdo, que levanten la mano. Tientan. Provocan discordia en la iglesia. Hacen la guerra en la iglesia. Persiguen y buscan constantemente plantar falsas doctrinas. Esto es evidentísimo. Basta que miremos a nuestro alrededor y veamos cómo las iglesias están plagadas de falsa doctrina. Son poquísimas iglesias las que mantienen los estándares bíblicos, ¿no? Entonces, esa es una acción del demonio. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:1 para ver estos puntos. Vamos a leerlo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Para que vean que las falsas doctrinas, quienes las generan, aquí nos dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El demonio encuentra que esa es una de las formas más claras de atacar a las iglesias, y entonces ahí tenemos una de las actividades típicas de las que acabamos de mencionar. Cuando nosotros decimos, creo que antes del estudio, ahorita alguien preguntaba que cómo es posible que vean los errores y no los vean, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, dices tú, si uno les habla y ellos como que no oyen, como que te oyen pero no te oyen? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que están bajo el dominio del enemigo, como nos dice aquí claramente, y por lo tanto están cegados. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios 4:3? Dice, pero si nuestro evangelio, que es el verdadero evangelio, el único evangelio, está encubierto, es decir, que no lo pueden ver, no lo pueden entender, entre los que se pierden está encubierto. Los que se salvan lo ven claramente, lo viven, lo experimentan. Los que se pierden, para ellos está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Lo que pasa es que los que están en el error tienen su entendimiento cegado por el Dios de este siglo, el demonio, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en Génesis 1 recuerdan que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Dios tuvo que realizar en nosotros un milagro igual al de la creación de la luz para eliminar las tinieblas. El mismo milagro lo hace en nosotros, de infundir la luz dentro de nosotros para sacar las tinieblas y que ya no estemos enceguecidos, con el entendimiento enceguecido por el Dios de este siglo. Por eso es que vemos que no es tan fácil. Tú le puedes hablar de la verdad a alguien que está en otra iglesia donde no se predique el evangelio verdadero y te va a escuchar y va a decir, bueno, esa es una opción, ¿no? Yo ya tengo la mía. Pero lo que pasa es que su entendimiento está enceguecido por el Dios de, de este siglo, y tiene que venir el poder del Evangelio para abrirle los ojos, destaparle los oídos y darle un corazón que pueda entender la verdad. Vamos ahora a Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Ok? Volvemos a ver otra vez a los demonios ahí metidos en la sabiduría humana, y coincide con lo que leímos de 1 Timoteo 1. Entonces, ese es el área de actividad de los demonios hoy en día. El error, buscar contenciones, mentir contra la verdad, es decir, propagar el error. Ahora vamos por ahí cerquita a la primera carta de Juan 4, versículos del 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya sabemos que ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, o sea, el demonio. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque Dios tiene que abrir los oídos. ¿Okay? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es cuando Dios abre los ojos, cuando Dios destapa los oídos y cuando Dios da el corazón dispuesto. El que tiene los ojos todavía tapados y los oídos cerrados y su corazón endurecido es del espíritu del error. Por eso es que sigue abrazando el error. Y por eso es que si una persona viene a un grupo donde se predica la verdad, no necesariamente se queda, sino se va, porque sigue con sus ojos ciegos y con sus oídos tapados y está dominado por un espíritu de error. Y vamos ahora en esta última cita del punto 4, que recuerden, no nos perdamos, estamos viendo en qué áreas y en qué actividades los demonios sí se mueven todavía, y ninguna de ellas se refiere a la posesión de la persona. ¿Ahí vamos bien? Ok, Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. Entonces sí nos van a hacer la guerra, como lo leíamos en este punto 4, pero en ningún punto la Biblia habla de tener cuidado de una posesión, porque lo que estamos viendo es que eso no se da a menos que uno voluntariamente le dé la bienvenida. Por ejemplo, en Estados Unidos, y tal vez aquí yo no me he enterado mucho de aquí, pero en Estados Unidos sí es muy común iglesias que tienen por Dios a Satanás, o sea, dedicadas al culto satánico. No sé si aquí hayan o no hayan, o sean grupos que están por abajo, subversivos, pero allí es donde lo llaman y se le entregan. Entonces allí, obviamente, como el famoso Malverde, ¿han oído hablar? Es igual que es el de los narcos. Exacto. Entonces ellos no ven que detrás de Malverde hay un demonio, sino que ven a Malverde, que tiene una historia y que ayuda. Curiosamente, los narcos buscan una protección. Obviamente no va a venir una protección celestial para ellos. ¿Qué protección es la que va a venir? Si están haciendo tanto daño, si son tan perversos, porque la droga está corrompiendo a jóvenes, a niños, a familias enteras, está creando todo este caos que conocemos, ¿cómo pueden pedir una protección celestial? Obviamente no es celestial, sino es demoníaca, ¿no? Sea Malverde, sea la Santa Muerte, sea... En el punto 5 dijimos que las actividades que realizan los demonios son descritas muy concisa, específicamente, en diversos pasajes del Nuevo Testamento, y que la ocupación de almas no está contemplada, que básicamente mienten, tientan, provocan discordia en la iglesia, hacen guerra contra la iglesia, como leímos en Apocalipsis, persiguen y buscan constantemente plantar falsas doctrinas. Y en el punto 6, no hay ni una sola palabra de mandato o instrucción dirigida a los ministros ordinarios y creyentes dándoles autoridad para exorcizar demonios. Nuestro Señor sí les dio autoridad a sus discípulos cuando los mandó y les dijo, ¿recuerdan cuando mandó a los discípulos y luego a los 70 les dio autoridad específica? Pero esos apóstoles y discípulos no trasladaron, no hay evidencia de que hayan trasladado esa autoridad a su vez a otros, no hay nada, o sea, esa debemos entender que fue una instrucción específica para este viaje. Ustedes van a ir y yo les doy autoridad sobre los demonios, ¿no? Pero Pedro no le dijo a Marcos, su discípulo Marcos, yo te doy autoridad, no hay evidencia que yo te doy autoridad sobre los demonios, y Marcos, Juan Marcos a su vez a otra persona, no hay. Entonces, dándoles autoridad para exorcizar demonios, ni en las epístolas que tratan con actividad satánica, recuerden que en Hechos, por ejemplo, recuerden que vimos Hechos 19 y vemos todo eso, nunca hay instrucciones de Pablo que daba instrucciones para todo. Pablo nunca le dijo a Timoteo o nunca le dijo a uno de sus ayudantes, asistentes, para sacar demonios, hagan esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Dios preveía que no se iba a necesitar por lo que acabamos de ver. O sea, Él vino a controlar al demonio. Entonces, por eso no deja ninguna instrucción específica para los exorcismos. Los muertos no regresan a la tierra, ¿no? Entonces, cualquier persona que ve una sombra o que cree que habla con un pariente o algo, pues obviamente es un demonio que usa la forma de ese pariente o la voz de ese pariente para engañar, ¿no? Solo Cristo puede liberar, esa es la verdad. O sea, Cristo vino y le decía a un demonio, sal fuera, y esa palabra tenía la fuerza, una fuerza misteriosa que nosotros no podemos comprender en todo su alcance, para hacer que ese demonio salga, irremediablemente. O sea, el demonio no puede cuestionar, no puede discutir, ni puede... Así como dice, arrepentíos, y en esa orden va el arrepentimiento, ahí va la fuerza... Mirad a mí, y en esa orden va la fuerza, le dice el demonio, sale. Entonces Cristo es el que saca. Ahora, ¿cómo le ayudamos a un endemoniado el día de hoy? Predicándole el Evangelio. El Evangelio tiene el poder para liberar de los demonios. De por sí, cualquier persona que no es hija de Dios, que no ha sido salvada ni perdonada, pues está en manos del demonio. Esa persona se muere hoy y ¿a dónde va? Instantáneamente va al infierno, ¿no? Pues está en manos del demonio, es una especie de endemoniado en ese sentido, y es el Evangelio lo único. Nosotros no podemos liberar a un alma poseída por el demonio, como tampoco podemos regenerar a un alma, ¿están de acuerdo? O sea, nosotros no podemos regenerar a un alma, podemos darle el Evangelio y el poder del Evangelio, a través del poder del Evangelio, el Espíritu Santo le va a dar la vida, lo va a regenerar, y de la misma manera el Espíritu Santo, Dios, va a sacar a ese demonio. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Solo decirle a la gente que vaya a Cristo, al único sumo sacerdote para todas las aflicciones del alma. Es lo único que nos queda, ¿no? Ningún creyente debe tratar, este es importante, ningún creyente debe tratar de interactuar con un demonio en el remoto caso que se encontrara un verdadero endemoniado porque está en una secta satánica o porque hizo un pacto con Satanás. Pues hacer esto es una violación del mandato de Dios que prohíbe el comercio y el diálogo con las fuerzas de las tinieblas. Ya estos exorcistas, señores católicos, que practican el exorcismo, están haciéndolo en contra de las instrucciones de Dios, porque en Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Que evocare, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y no se trata de evocar ningún espíritu de muertos ni entregarse a la adivinación. Y vamos a Deuteronomio 18, adelantito, del 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que eran prácticas idolátricas, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. No hay ninguna autorización de entrar en contacto con los demonios, de interactuar con ellos, de cualquier tipo de comercio, evocar, dice. Por ejemplo, si alguien se acerca para un exorcismo, le está diciendo: demonio tal, sal de ahí, lo está evocando, ¿no? Y está interactuando. Entonces, yo creo que es parte de lo mismo, andan en esos mundos turbios, ¿no? Ok, entonces miren, la principal actividad de los demonios contra el pueblo de Dios ahora es infiltrarse en las iglesias con doctrinas inventadas por demonios. Ya lo vimos, recuerdan Timoteo 4. Qué ironía es que mientras Satanás continúa trabajando sin obstáculos, esparciendo la falsa enseñanza, muchos del pueblo del Señor están peleando una batalla, tratando de pelear una batalla con un demonio que se peleó hace 2000 años por Jesucristo, y ellos lo que están haciendo es exorcizando a demonios imaginarios. Pero pues ya nos sirve a nosotros de quedar claros de que no hay que preocuparse, que esos que andan diciendo es que el demonio, perdóname, pero tú lo estás llamando, ¿no? Tienen el riesgo de ser poseídos. Claro, claro.